Ahí estamos. Ahí está, muy bien.
Gracias. Adelante. Sí, quiero hacer un comentario en general de las elecciones, pero adelante, si quieres. Va. Muy bien. Yo quería compartir con ustedes mi impresión a título personal de estas elecciones el pasado domingo, y lo hago así porque es una interpretación de un servidor, como ciudadano, como mexicano, como panista, como senador. A diferencia de algunas opiniones, en mi opinión, la elección del domingo fue una elección muy dura. Muy dura. Como lo dije hace ahorita, con resultados de claroscuros, en algunos casos muy negativos y algunos destellos de esperanza. ¿Por qué digo lo siguiente? Yo creo que cuando quieres resolver un problema, tienes que empezar por aceptar el diagnóstico real. Y creo que no nos sirve de nada autoengañarnos con una realidad que no sucedió el domingo. Veo demasiadas manos levantadas, veo demasiados mensajes de triunfo y de autoelogio, cuando el resultado, la verdad, es que fue bastante duro. Voy a empezar por las gubernaturas. Hubo 15 estados en elección, 15. Morena y sus aliados ganaron 12. 12. Quien quiera decir que eso es un triunfo, si no estás ahí, me parece que está completamente fuera de la realidad. Ellos arrancaron, Morena y aliados, gobernando un estado de 15 estados que estuvieron en elección. Y terminaron el día habiendo ganado en 12 estados, junto con sus aliados. Si eso no es triunfar, verdaderamente yo no sé de qué estamos hablando. Y no creo que nos sirva de nada querer vender una idea equivocada, porque entonces no vamos a arreglar lo que tengamos que arreglar para poder recuperar la confianza de la gente. Así como ellos arrancaron con un estado gobernando de 15 y terminaron con 12, nosotros, el PAN, arrancamos ese día gobernando 4 estados y terminamos gobernando 2. Perdimos 2 estados que gobernábamos. Y Movimiento Ciudadano arrancó con 0 y ganó 1. Es decir, visto desde el PAN, perdimos 13 elecciones de 15 a gobiernos estatales. La alianza que se conformó para ganar elecciones no ganó ni una sola elección de las 15 que estuvieron en juego. Ganaron 0 elecciones. ¿Y se quiere decir que se ganó? Yo, perdón, pero yo no estoy para engañar gente. Me parece que tenemos que decir las cosas como son. ¿Lo quieren ver en millones de personas gobernadas? Ese estado que gobernaba Morena arrancó con 3.7 millones de mexicanos bajo sus gobiernos a nivel local, de esos 15. Y terminó el día con 24 millones de personas gobernadas bajo gobiernos estatales. Entonces, me parece que si queremos cambiar las cosas, no podemos ocultar esa realidad. A nivel del Congreso, bueno, si le suman los 5 estados adicionales a estos 15 que ya gobernaban, ya gobiernan 17 estados, es decir, más de la mitad del territorio de este país. No creo que sirva de mucho al objetivo de darle a un México una visión distinta, querer decir que eso no sucedió. En el Congreso, ¿avanzamos? Sí. Me da mucho gusto como PAN que hayamos tenido más diputados. Mucho gusto. Y se reconoce. Fruto de un buen resultado en los estados que gobernamos, más la suma de esfuerzos que dio resultados en algunos distritos y que se logró con la alianza ganar. Qué bueno que así sea. Pero vamos hablando de cómo quedó la Cámara. El discurso principal ha sido que le arrebatamos la mayoría calificada. Y eso es lo que quieren justificar para el triunfo. Esa es una mentira. No tiene mayoría calificada Morena y sus aliados hoy en día. Y yo no entiendo por qué nos va a caer bien repetir una y otra vez una mentira. ¿No se va a convertir en realidad? ¿Cómo logró su mayoría calificada Morena y sus aliados? Doblando a la oposición. Y eso es lo que no puede volver a pasar en México. Lo logró quebrando al PRD un pedazo, en algunas ocasiones logrando los votos del PRI y lamentablemente en otras logrando los votos del PAN. Eso es lo que tenemos que evitar que pase. Con la composición actual de la Cámara no habrían logrado ni una sola reforma constitucional. ¿Por qué la lograron? Eso es lo que tenemos que entender y cambiar en México. No hubieran logrado un solo nombramiento de incondicionales. ¿Por qué los lograron? Si no tienen mayoría calificada en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando dicen que arrebatamos? No. Evitamos que lograran algo que no tenían. ¡Qué bueno! Se quedaron más lejos. ¡Qué bueno! Se les hace más difícil. Pero si no resolvemos el problema de fondo, que es que la oposición se tiene que comportar a la altura de México y no dar un solo voto cuando el planteamiento es equivocado, no va a cambiar nada. Entonces, digamos las cosas como son y pongámosle lupa a cada uno de los legisladores para que se comporte a la altura y haga lo correcto para México y no le ande dando votos para reformas indebidas. La mayoría simple, en términos prácticos, pues perdón, pero ¿va a poder aprobar el presupuesto? Sí. ¿Va a poder aprobar las leyes? Sí. No logramos el objetivo de quitarle la mayoría simple, avanzamos. Y no es menor, es buena noticia. Pero la sigue teniendo con sus aliados. ¿Saben qué? Con la misma votación de 2018, tampoco la tuviera hoy, ¿eh? ¿Saben por qué? Por el acuerdo que limita la sobrerepresentación del INE. Con la votación de 2018, Morena no tenía mayoría. Se la arrebató. Se la hizo de manera ilegal. Con 37% de los votos le dieron 51% de la Cámara. Por eso tenía mayoría. Si hubiera sacado los mismos 37, hoy no tuviera mayoría tampoco. Entonces, digamos las cosas como son. ¿Qué me preocupa a mí? Los votos. Me preocupa. Y por eso hoy yo quiero hacer un llamado a la reflexión y a la autocrítica. Porque no avanzamos. El PAN en 2018 tuvo 18% de la votación. Y hoy tuvo 18% de la votación. El PRI tuvo 16% de la votación y hoy tuvo 18% de la votación. Avanzó casi 2 puntos. Y el PRD perdió esos 2 puntos. Morena, la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo es posible que después de un desastre económico, 10 millones de nuevos pobres, COVID, sin medicinas el país, cero apoyos, y hasta una desgracia de un metro que fallecieron personas y se cayó? ¿Cómo es posible que solo haya perdido 2% de su votación? 2%, ese es el saldo para Morena. De 37% a 35%. Esa es la verdad en porcentaje de votación. Decir que cayeron de 30 millones de votos a no sé cuánto es un engaño. Porque 30 millones de votos no los tuvo Morena, los tuvo Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial. Pero hubo elección de diputados federales y tuvieron 37% de los votos en 2018, en la elección más difícil, con Andrés Manuel en la boleta. Y hoy solo cayeron 2%. Y ese 2% lo recuperó MC. Pasó del 4% a 7%. Entonces, que me vengan a levantar las manos y que me vengan a decir que triunfamos y que ganamos, a mí me parece que está fuera de la realidad y creo que de nada nos sirve, porque no vamos a entender el mensaje de las urnas y no vamos a mejorar. Yo quiero ganar el 24. Yo creo que México puede ser mejor, puede tener un mejor futuro, con más libertades, con más desarrollo, con más oportunidades, con más salud, con más seguridad. Pero este camino al parecer no nos está llevando ahí. Porque si sumas los votos del PAN que tuvo ahorita, del PRI que tuvo ahorita y del PRD que tuvo ahorita, son exactamente los mismos, proporcionalmente hablando, que los que tuvieron en el 2018. Ni un punto se subió. Ni uno. Y Morena cayó 2. Entonces, mi llamado es, bájenle 2 rayas a la autocelebración y vamos a hacer un diagnóstico más realista y juntos a construir una alternativa que sí logre recuperar la confianza de la ciudadanía. y a Morena bájele dos rayas, o no, todas las rayas a su ataque, a su violencia, a su división. Basta de tener un México dividido, porque eso es lo que hoy estamos teniendo. Por último, mi mensaje es de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que al igual que en el 2018 para diputados federales, en el 2021 hay más mexicanos que quieren algo distinto que lo que hoy está gobernando. Y eso fue real en el 2018 en diputados federales. Que nadie nos diga lo contrario. Nos han engañado diciendo que tuvieron los votos de Andrés Manuel. No, los tuvo él. Pero para diputados la gente votó repartido. Y hoy otra vez. Entonces ahí está la esperanza. Podemos lograr ese cambio, pero no nos autoengañemos. Fue una elección dura, donde Morena avanza en gubernaturas sin duda alguna, donde nosotros perdimos terreno, dos estados que gobernábamos, pero que avanzamos en diputados y que hay esperanza. Yo quiero ser parte de ese mejor futuro, pero eso no se va a lograr si hoy nos autoengañamos. Muchas gracias.
Sí, señor senador, tenemos algunas preguntas de los compañeros. La primera pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada.
Senador, bajo esa argumentación que usted acaba de exponernos, ¿no hay riesgo de que la alianza finalmente se fracture y el PRI sea el partido que tienda a ir un poco más con Morena, sobre todo después del llamado que le hizo el presidente ayer al PRI para que los ayudara a construir esa mayoría calificada que se requiere en la Cámara de Diputados? Y también porque, bueno, el PRI fue el que menos obtuvo de la alianza, fue el que menos beneficios logró de la alianza con el PAN y con el PRD.
A ver, yo espero que no. O sea, yo espero, como hemos dicho aquí, el deseo que tenemos es que toda la oposición se comporte como oposición, pero sin duda el temor que, cuando menos yo he expresado, hacia el futuro, basado en el presente y en el pasado, es que no necesito sacar una bola de cristal. Déjenme ponerlo de esta manera. ¿Cómo se lograron los nombramientos de los ministros de la Corte si no tiene dos terceras partes Moreno? Con votos de la oposición. ¿Cómo se logró la Guardia Nacional Militar en la Cámara de Diputados si no tiene dos terceras partes hoy? Ya no con la nueva composición, la actual, con votos de la oposición. ¿Cómo lograron cárcel sin juicio, prisión preventiva, con votos de la oposición? Basado en la evidencia, la oposición termina dándole votos a Morena para lograr las dos terceras partes. Yo espero que eso acabe aquí y ahora. Espero que se acabe y que ni un solo voto se le dé. Y entonces sí se podrá decir, este es un triunfo, hay congruencia y vamos a construir juntos un país. Yo espero que así sea. Pero lo que está haciendo el presidente, pues está cucando, como dice él, hombre. ¿No? Está cucando. Pues si así lo ha hecho todos estos 3 años, no es nada nuevo. ¿No? Ahora, a nivel gubernaturas, pues fue un resultado desastroso, pues. Esa es la verdad, pues. De todos los postulados por la alianza ganaron 0 gubernaturas. Y de 15 elecciones, Morena y aliados ganaron 12. A nivel diputados, sí se avanzó. O sea, el PAN avanza. El PRI avanza, de hecho, también. En porcentaje, nos quedamos igual. Y ahí es mi preocupación. Más bien parece que las acciones electorales de voy a sumar aquí los votos de este y el otro, dieron resultados en unos cuantos distritos, pero los porcentajes se quedaron igual. Entonces, si no hubiese existido, hubiéramos tenido los mismos, pero por pluris, pues, en lugar de por mayoría. De hecho, ya Buendía Laredo, bueno, Márquez saca ese estudio, ¿no? Entonces, oye, gracias a la suma de esfuerzos, ¿se ganaron los distritos? Sí, y qué bueno. Yo, mira, mi reconocimiento, mi todo. Me da gusto que hayamos avanzado. Pero tenemos una misma composición hoy en términos de mayoría calificada y en términos prácticos tienen esa mayoría simple. Entonces, yo lo que digo es, reconozcamos lo que hay que reconocer, pero no mandemos un falso mensaje, porque entonces no vamos a cambiar nada. O sea, quien sale y celebra, quien levanta los brazos y dice, ¡qué bien nos fue! No, pues entonces todo tiene que seguir igual y vamos a ganar en la que sigue. Perdón, pero los números no dicen eso. Por eso hago este mensaje, esta autocrítica, porque yo sí creo que tenemos que sentarnos a valorar las cosas, ver qué fue lo que pasó, qué nos salió bien, qué nos salió mal, y construir una mejor alternativa de cara al futuro, que debe de partir tomando lo bueno y mejorando lo malo. Dicho eso, mi reconocimiento a ciertos lugares específicos. Ciudad de México y Edomex, extraordinario. Ahí sí estamos todos celebrando, saquen la champaña. ¿Sabes? ¿No? Saquen todo, pues, ¿no? Aquí sí hubo un resultado impresionante. Hay que aprovecharlo con resultados. Felicidades. Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, estados PAN que gobiernan bien, Puebla capital y otros casos. Pero no es así la realidad nacional. De hecho, hay que preguntarnos, ¿por qué si pudo el PAN ganar Querétaro y Chihuahua sin alianza y no logramos ganar ningún otro estado? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si fue tan potente el PAN en Querétaro? Por un buen gobierno, un buen candidato. ¿Qué pasó en Chihuahua? Una extraordinaria candidata que venció todas las resistencias. ¿Por qué Movimiento Ciudadano, un partido de 4% en su votación nacional, a nivel nacional, ganó un estado como Nuevo León sin alianzas? ¿Qué pasó ahí? Ya, son temas a analizar antes de estar queriendo vender una idea que no se sostiene a nivel nacional con los resultados. A sus órdenes. Les dije que iba a estar interesante.
Sí, te quedaste en silencio. Pues bueno, Damián, hay quien ve el vaso lleno y medio vacío, ¿no? Si no puedes decir, ay, festejo el Estado de México y la Ciudad de México, y no festejo que perdamos o que no avancemos en gubernaturas, ¿no? Yo creo que las gubernaturas que se ganaron, era necesario la alternancia, finalmente, y van a ver lo que es vivir una alternancia. Entonces, no sé si entonces estos gobiernos que ganó Morena van a ayudar a Morena a ganar la presidencia. No sé si tú lo ves desde ahí. Esa sería mi pregunta. Si van a fungir como punta de lanza para que el próximo presidente lo saquen desde las gubernaturas. Y la otra es el asunto del ministro de Saldívar. Se ya va a someter a una consulta, si se da o no se da. En el supuesto de que no se diera, que los ministros le dijeran no, que lo rechazaran, o en dado caso que le dijeran sí, ¿la controversia constitucional procedería o ya no procedería? Gracias.
A ver, sobre los resultados, mi punto es que tenemos que ver la elección en un todo. Ni autoflagelarte, pero tampoco celebrar cuando no hay una base. Sí la hay a nivel local, pero a nivel nacional se está haciendo un planteamiento de triunfo. Y yo digo, pues, ¿en qué elección estaban? Compitimos 15 estados y perdimos 13 como partido. ¿Y me quieres venir a decir que ganamos? Eso no es real. Eso no es real. Y no me parece que sea positivo no hacer un ejercicio autocrítico como lo hemos hecho en otros lados. Es como si hubiéramos salido a decir que ganamos en 2018. Porque se ganaron 3 gubernaturas. De hecho, se ganaron más gubernaturas ahí que las que ganamos esta elección. Se ganó Puebla, se ganó Yucatán y se ganó Guanajuato. ¿Verdad que hubiera estado fuera de lugar decir ganamos? ¡Pues claro! ¡Pues claro! Entonces yo creo que hay un intento de querer vender una idea en una lógica de, bueno, es que este mensaje es el que hay que mandar. Yo digo, no, cambiemos la política, hablemos con franqueza y digamos las cosas como son. En gubernaturas nos fue no mal, pésimo. Eran 15, perdimos 13. Morena ganó 12. Pasó de un estado gobernado ese día. Imagínense ser Morena. Yo hubiera querido ser ese partido, arrancar ese día con un estado gobernado y terminarlo con 12 estados gobernados. Ahí sí estuviera con los brazos arriba. Tiene una importancia tener estados gobernados porque muestras cómo gobiernas, resultados, ejercicio de gobierno. población, pasaron de 3.7 millones a 24 millones en esos 15 estados. Todavía falta sumar en la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, ¿no? Puebla, Morelos, son 17. Ganamos Querétaro y Chihuahua, muy bien. Hay que estudiar por qué, felicidades, extraordinario. Y hay que estudiar por qué ganó Movimiento Ciudadano Nuevo León, ¿no? Entonces sí es importante. El otro lado de la moneda, la verdad es que la gente, el país está dividido, esa es la verdad, y tenemos que acabar con eso. Fue la misma votación que en 2018, esa es la neta, pues. Sumen 2018 PAN 18%, 2018 PRI 16%, 2018 PRD 5%, suma total 39%. Votaciones 2021, PAN 18%, PRI 18%, PRD 3%, suma total 39%. Nos quedamos tablas. Yo quiero preguntarme, ¿cómo le hacemos para que ese porcentaje crezca, para que más gente confíe en nosotros y que podamos tener oportunidad de darle a este México una esperanza futura? Ese es el reto. Si creemos que todo está maravilloso, no vamos a poder entonces hacer ese análisis. Tenemos que aceptar el resultado y construir juntos ese mejor futuro. Yo no creo que sirva mucho autoengañarnos. Por el otro lado, Morena no avanzó, sí cayó. Pero la verdad es que cayó 2 puntos. Y ese es mi mensaje. Para mí México tiene un gobierno desastroso. Repito, 10 millones de nuevos pobres. Millones de personas que sufrieron por el COVID y nadie las apoyó. Inseguridad. No hay medicinas. Hasta el metro caído. Y al final, perdieron 2 puntos. Algo está pasando. A mí lo que me dice eso es que está polarizada la sociedad y que no hay un mensaje que esté dando esperanza. Yo quiero ser parte de la construcción de ese mensaje de esperanza. Y por eso hago esta crítica constructiva. Y le reconozco a quienes ganaron. Quiero encontrar la fórmula de Querétaro, de Aguascalientes, de Guanajuato, de Chihuahua, de lo que pasó aquí en la Ciudad de México y el Edomex, y llevarla a todo el país. Porque si creemos que todo estuvo perfecto, pues entonces se va a repetir el resultado desastroso en una parte del país y el resultado victorioso en otra parte del país. Lo que necesitamos para ganar la presidencia es convencer a los mexicanos en todo el país. Esa es mi opinión. Yo veo al presidente Saldívar atrapado. Que no le dé vueltas al asunto, hombre. Una ilegalidad es ilegal. No necesitan inventarse una consulta popular ajustada ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber lo que todos sabemos. La Constitución dice que el cargo de presidente de la Corte dura 4 años y que no se puede reelegir y que no se puede prolongar, y que el Consejo de la Judicatura dura 5 y que no se puede reelegir y que no se puede prolongar. Que ya no le haga el cuento con consultas, acepte lo que es legal. La ley es la ley, les guste o no, la tienen que respetar. Son un absurdo, por no decir de otra manera, esa consulta.
La siguiente pregunta es del columnista Francisco García.
Hola. Creo que tocaste un punto muy delicado al inicio de tu intervención, cuando hablaste de la posibilidad de que diputados de oposición se doblen y al final terminen dándole esa mayoría calificada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo veo a los líderes de los 3 partidos muy echados para adelante. Sin embargo, tengo muchas dudas de que pudieran seguir cohesionados cuando empiecen las ofertas, ya que veo que el gobierno tiene manera de torcer a diputados. Y yo ahí veo la cosa como, pues quién sabe, ya por ahí Alejandro Moreno como que dejó entrever que, pues a ver qué propones, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos de que se rompiera ese bloque de cara al 2024? ¿Crees que se pueda mantener la cohesión o sientes que por estos motivos que te estoy dando de que agarren a los torcidos y los presionen, pudiera modificar la Constitución y hacer, por ejemplo, estas reformas que pretende, tanto con la desaparición de órganos autónomos constitucionales o modificaciones en el INE o modificaciones a la ley del Poder Judicial, porque no le gusta que le bloqueen sus leyes?
Yo espero que sí, Pancho, se mantenga, pero es más un deseo que lo que tengo basado en evidencia. Mi oposición o mi resistencia a ese ejercicio era precisamente lo que me tocó vivir como legislador. Y no lo dice Damián Cepeda, lo dicen las votaciones. Ahí está el registro y repito, ni una sola reforma dañina a México fuera posible hoy con este Congreso, no con el que eligieron, hoy con este Congreso, si toda la oposición se comportara como oposición. Y si eso es así, yo tienen todo mi reconocimiento y apoyo. Espero que así sea en la próxima legislatura, porque sin duda no lo fue en esta. No digo que siempre, no digo que generalizado, pero esa es la realidad. Y ahí están las votaciones, pues yo no estoy ofendiendo a nadie, ahí están las votaciones. Espero que sí, por el bien de México, que eso suceda y que podamos contar con una firmeza en esos votos de la oposición. Pero repito, hoy por hoy, hoy, ahorita en la Cámara de Diputados no tiene mayoría calificada Morena. Tiene un rompimiento del PRD que a veces vota con ellos y a veces no y demás, pero no tiene mayoría calificada. Pues espero que en esta ocasión esa mayoría calificada que no tiene se traduzca en que no pasen reformas dañinas, porque ahorita sí la vimos dura. O sea, pasó la cárcel sin juicio, pasaron todos los nombramientos, pasó la Guardia Nacional Militar en la Cámara de Diputados. Pues al menos que sean magos y que les hayan aparecido votos, la verdad es que los votos los sacaron de un lugar muy claro, que es la oposición. Y eso es lo que tiene que acabar ahorita y ahora. ¿Y cuál creo que sea el mensaje? Vamos a dar un voto de confianza. Y espero, esperamos que así sea. Ojalá. Ahora, para que eso pase, también por cierto, hay que mandar un mensaje de calma entre aliados, ¿eh? Porque yo en la última parte de la campaña veía casi una competencia de quién era más oposición. Tú eres naranja y no eres oposición, tú eres azul y no eres oposición, tú eres verde y no eres oposición. Y yo les digo, híjole, ¿no se han dado cuenta que nos necesitamos todos? Porque aquí en el Senado, uno que se nos doble y se acabó el cuento. Tienen mayoría calificada. Yo no entiendo qué fue lo que alimentó estarse señalando entre los mismos miembros de la oposición quién era más oposición que otra. Si aquí tienes que construir todos unidos.
Nada más una precisión. ¿Tu confianza coincide con tu convencimiento?
La evidencia me dice lo contrario. Perdón, yo espero.
Tu esperanza, perdón. Tu esperanza coincide.
Soy una persona positiva, mas no ingenua. Espero y voy a hacer lo que esté en mi parte para tratar de que así suceda. Eso incluye lo que estoy haciendo hoy. Es levantar la vara, es mostrar la debilidad que tenemos hoy teniendo los votos, es no asumir que si tenemos los votos ya en automático no va a ser algo dañino Morena, porque hoy los tenemos y de todas maneras lo hacen. Entonces, parte de eso es no cuidarnos entre nosotros tratando de tapar un acto indebido. ¿Votaste mal? Explica, da la cara. No te escondas aquí en la bola como si todos estuviéramos haciendo ese acto indebido, ¿no? Tú da un paso enfrente y explica por qué traicionaste la confianza de los mexicanos. Porque nosotros aquí estamos bien firmes. Ese es un poco mi mensaje hoy, tratando de construir. Si eso pasa, conmigo van a contar siempre. Yo, ustedes lo han visto, construyo hasta con el partido en el gobierno, si las causas son positivas. De hecho, eso es lo que deberíamos de querer los mexicanos. O sea, yo sí digo, ya basta de división. ¿A dónde nos llevó? 3 años de pugna, 3 años de ataques, de gritos de un lado y de gritos del otro, y quedamos tablas en la elección. ¿No nos dice algo? Yo espero que prendamos el mensaje. Nadie está avanzando, nadie está convenciendo a un porcentaje adicional. México está dividido, es momento de que lo juntemos.
La siguiente pregunta es de Israel Algarve, del grupo Fórmula. Senador, buenas. Preguntarle su opinión, su comentario sobre el anuncio que acaba de hacer el presidente López Obrador de que va a proponer como gobernador del Banco de México al secretario de Hacienda Arturo Herrera y en su lugar entra Rogelio Ramírez de la O. ¿No es un intento por adueñarse de lo que tanto han querido a través de iniciativas que no han pasado del Banco Central?
A ver, pues ahí vamos a ver. Mira qué rápido nos va a llegar aquí al Senado un ejemplo para ver qué decisión tomamos los legisladores. Miren, mi opinión es la siguiente, y es una opinión personal. Los órganos autónomos no son para mandar subordinados, son para mandar perfiles independientes que garanticen la autonomía. Eso no quita que yo pueda tener una buena o mala opinión de un funcionario. ¿Tiene credenciales académicas y técnicas el secretario de Hacienda? Sin duda sí. ¿Es el perfil idóneo para garantizar la autonomía y la independencia del Banco de México? Sin duda no. No le den vueltas al asunto. Ya veremos qué dicen los grupos parlamentarios aquí en el Senado. Miren qué tan pronto se van a encontrar con una decisión en la cual van a tener que marcar postura. Yo creo que esto no se trata de si te cae bien un funcionario o no, de si tienes una opinión técnica bien o no. Es lo que necesita México en este momento donde el presidente claramente está invadiendo y buscando controlar los órganos autónomos, ¿sí o no? Mi opinión es que no. Él, si es un subordinado del presidente, que cree que está haciendo un buen trabajo, que lo deje de secretario de Hacienda y que lo siga haciendo en un lugar donde es un subordinado. El jefe es el presidente de la República. Del otro nombramiento, yo en los nombramientos que dependen del gobierno aspiro a que sean técnicamente solventes, pero ahí sí no puedo decir nada de que tengan una militancia partidista. Para eso ganaron. Ellos escogen su gobierno. En el segundo yo diría, pues que ponga a quien le tenga confianza. El responsable es el presidente de la República, ¿no? Pero en este, con todo respeto que le tengo a la persona, a su desempeño profesional, definitivamente no, yo no voy a votar a favor, porque defiendo las instituciones. Es como si ahorita quisieran sacar a la Secretaría de Gobernación y mandarla a Niña. Es lo mismo, ¿eh? Subordinada a un órgano autónomo. Ah, no, es que espérate, ¿por qué? Porque es diferente. Y tengo muy buena opinión de mi compañera senadora como secretaria de Gobernación, digamos en términos como persona aquí que puede venir a hacer una defensa, pero me la propones para el INE y te digo claro que no, con toda la pena, pero claro que no, porque los órganos autónomos tienen que ser autónomos e independientes. Esa es mi opinión personal, pero no lo hemos platicado en el grupo y seguramente el grupo tendrá su propia valoración. Esa ha sido la mía de pie a pa, como dicen. En todos los nombramientos, yo no he votado un solo nombramiento que sean subordinados a órganos autónomos. En mi opinión, eso tendríamos que hacer. Vamos a ver qué opinan los demás aquí en el Senado.
¿Es por mayoría simple o calificada la...?
El nombramiento lo hace él y nosotros lo ratificamos por mayoría simple. Mande. Sí.
¿Y el riesgo para el país de poner a un subordinado del presidente?
Yo espero... A ver, va a llegar aquí, vamos a dar ese debate. Mi postura es esta. Mi postura es esta y yo espero que esa sea la postura de la oposición. Como una congruencia, como un mensaje de no son para eso los órganos autónomos. No como una ofensa a la persona. O sea, yo reitero, ¿es técnico? Sí. ¿Conoce la materia? Sí. No pierdo nada en reconocer eso. ¿Es el perfil para estar al frente de un órgano autónomo independiente como el Banco de México? No. ¿Por qué? Pues porque hasta el día de hoy es subordinado al presidente de la República.
Gracias.
La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Bueno, ya abundando un poco en ese tema, pues habría riesgo de que tuviéramos una economía social, ¿no? Y no una economía basada en el crecimiento económico si es que llega un subordinado de López Obrador. Ese sería el riesgo. Pero ha demostrado en la economía social que se ha implementado en algunos países que ha sido totalmente un fracaso y que lleva al atraso y a la ruina. Entonces, pues ese es uno de los grandes riesgos, ¿no? Eso por una parte. En relación a lo que comentabas sobre el no tener los votos, no alcanzar los votos, o que pudieran comprarse algunos votos por parte del partido mayoritario? ¿O aquí hay moches, o han habido moches también? ¿O qué pasa? Eso por una parte. Por el otro lado, ¿no temes que pudiera estar la unidad de inteligencia financiera presionándolos para obligarlos a ceder una posición y pues obviamente un voto?
A ver, yo no tengo absolutamente nada para firmar ningún acto indebido en el Senado en la actual legislatura. No, yo digo las cosas blanco y negro. Lo que es cierto es que en la legislatura ha habido votos de la oposición en todas las reformas estructurales que ha hecho Morena. O sea, yo escuchaba la campaña y es que han destruido a México y que quitaron la evaluación de los maestros. Yo decía, ah, caray, pues si esa reforma la sacaron con los votos de la oposición. Es que impusieron a sus subordinados en los órganos reguladores de energía. Si no me falla mi memoria, lo lograron con los votos de la oposición. Es que la fiscalía están abusando. ¿Y quién nombró al fiscal? Es que el... ni uno, pues. Es que es imposible que Morena nombre a los titulares de los órganos autónomos porque no le dan los votos. Entonces la falla está en la oposición. La oposición tiene que entender el momento que vive México. Si no, no vengan al legislativo si se van a doblar. Necesitamos gente valiente, hombres y mujeres valientes que se mantengan congruentes y que lo que sea correcto lo apoye y lo que no lo rechace. ¿Cómo lo logran? Pues no sé, se dicen muchas cosas, pero algunos por convicción, ¿eh? Yo, si alguien está convencido de alguien y vota, mira, mi respeto. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, yo no soy defensor de oficio de nadie, ¿no? Pero en la reforma educativa, ¿me sorprendió que votaran junto con Morena? No, porque votaron en contra en la reforma educativa original. Digamos, su postura fue congruente con cuando votaron la reforma y estuvieron en contra. Eso no es raro. Lo que sí me parece inexplicable es, ministros subordinados, ¿por qué le dan los votos? ¿No? Guardia Nacional Militar, ¿por qué le dan los votos? Cárcel sin juicio, ¿por qué le dan los votos? Poder de Estado al Poder Judicial, ¿por qué le dan los votos? Porque no se hagan, hombre, le dieron los votos.
Pero no, entonces, ¿temen ahora que también les doblen el brazo con la Unidad de Inteligencia Financiera?
Yo creo que el gobierno tiene que respetar al legislativo y no debe de haber ningún tipo de abuso hacia el Poder Legislativo. Y sí creo que están usando la justicia con fines políticos y eso tiene que parar ya. Esa es mi opinión.
Ahora, ya nada más una última cuestión en relación a esto. Pues ha habido un gran despliegue de recursos en todos los estados de parte del gobierno federal. Un gran despliegue de recursos. Despensas al por mayor como nunca. O sea, todo el poder de la mañanera. Pero entonces ustedes tendrían que saber enfrentar eso de manera legal. Porque pues también es una posibilidad de que por ahí se está abriendo un gran boquete y no pasa nada. Por otro lado, ¿les falla la comunicación? ¿O qué les está fallando a ustedes? Porque no hay cercanía con la sociedad. Si tú sales a hacer una pregunta sobre cualquier tema legislativo, la gente pues finalmente no está preparada, no sabe, ni siquiera con los datos biométricos. Entonces les falla un poco la cuestión de...
Esa es la reflexión,
información
que estoy invitando a hacer. Exactamente, al interior, con autocrítica. ¿Qué salió bien y qué salió mal? Porque en Querétaro también hay programas sociales, también había mañanera, también había, digamos, siervos de la nación, y arrasó el PAN como PAN. ¿Qué pasó? En Nuevo León también había programas sociales, también había uso político de la justicia, también había siervos de la nación, y ganó MC. Porque ellos sí pudieron vencer y nosotros no. En X lugar, lo mismo, pues. Porque se cerró la elección de Campeche. Hay que analizar los resultados, pero si creemos que todo estuvo maravilloso, pues entonces nada se va a corregir. Ese es mi punto. Me parece que no es congruente el resultado haber perdido 13 de 15 gubernaturas con estar levantando las manos a nivel nacional festejando. Qué bueno que avanzamos en diputados, perfecto, pero seguimos con el riesgo de que están cerca de la mayoría calificada, seguimos con el riesgo de que tienen mayoría simple tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Hubo éxitos locales? Sí, perfecto, hay que celebrarlo, mi reconocimiento, pero hay que empezar a trabajar en cómo ganar confianza de la gente. Porque en términos porcentuales, te lo repito, y no me voy a meter a votos porque luego... Pero todo el mundo tuvo menos votos, pues porque hubo menos participación, pues, o sea... No, es porcentual el tema y nos quedamos tablas. Entonces, yo mi pregunta que me hago es, ah, caray, me hubiera gustado ganar esos 3 puntos que perdió Morena. ¿Por qué no los ganó el PAN? ¿Qué tenemos que hacer para que el PAN sea el depositario de esa confianza que está perdiendo el partido en el gobierno? Y luego una segunda pregunta es, ¿por qué después del desastre de gobierno que tiene Morena solo perdieron 2%? ¿Qué está pasando? Algo tenemos que hacer distinto para poder tener un resultado distinto.
Una última cuestión, si tú me lo permites. En relación a los partidos que podrían perder su registro, todo el mundo defiende la pluralidad, la democracia, pero más tardaron en lograr su registro que en perderlo, pero sí se llevaron 425 millones de pesos que podrían haber servido para la pandemia, para la salud, para la educación. Entonces, ¿no es hora de ya entrarle a una reforma en donde se plantea a fondo si realmente son benéficos estos partidos pequeñitos o si no nos sirven de nada y nada más para gastar más recursos? Mira,
yo soy demócrata y a mí me parece que debe ser fácil participar en una elección, pero sin duda sí creo que se debe subir el umbral. Sí, y eso hubiera implicado que desaparecieran otros partidos que lograron el registro a penitas. Y facilitar las candidaturas independientes, en todo caso. Y puedes participar adelante. Pero sí es cierto que cuesta mucho la democracia y se llevan millones de pesos y también, digamos, de alguna manera no se ve un resultado. El segundo mensaje que tengo es que es momento que nos vayamos a representación pura. La Cámara debería estar conformada exactamente con el porcentaje de votación que tengan los partidos. Si ganaste distritos, solo te dan los pluris que faltan para llegar al porcentaje que te toca. Y ya. Y así vas a tener la pura representación. Yo por eso, nomás que es bien difícil de explicar, pero saquen números, ¿cómo hubiera quedado la Cámara sin alianzas? Morena hubiera tenido menos de 10 diputados menos. 10 diputados menos. Por el tema de la sobre y subrepresentación. Nosotros hubiéramos estado tablas, porque los que no ganas por distrito los ganas por pluris. Entonces, es momento de ver. Yo sí creo que en ciertos distritos funcionó, hay que reconocerlo. Qué bueno, me da mucho gusto que vamos a tener más voces. Pero hay que hacer los análisis completos, pues. Hay que hacer los análisis completos. Sobre todo, la humildad es buena compañera para poder solucionar las cosas.
Nos cuesta a todos, ¿no? Los partidos pequeñitos nos cuesta a todos.
Sí,
tienen razón de ser.
A ver, yo soy partidario de sí bajarle la lana a los partidos, pero bueno, es otro boleto ese, ¿no? Y sí.
Ya no tenemos más preguntas.
Bueno, muchas gracias, perdón por la tardanza.
Le agradecemos mucho, señor senador. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Cuánto grado?